Bueno, pues aún sorprendido por las reacciones que se vienen produciendo, por muchas cosas, pero lo más que me ha sorprendido en el día de ayer no es las reacciones de las elecciones gallegas, sino el funeral que se le va a montar al Pato de Madrid por la mascleta.
Bueno, estas cosas pasan, que una decisión política concreta pues tiene unas consecuencias ecológicas. Lo que ha pasado en Madrid es que durante muchos años se ha resuelto un problema que había en Madrid, que era que el Manzanares era un vertedero. Y gracias a una iniciativa tomada por el propio ayuntamiento en su momento, se ha convertido en un espacio natural dentro de Madrid. Un espacio natural donde puedes ver todo tipo de aves en el centro de Madrid. Y claro, se le ocurre al alcalde que es el mejor sitio además para hacer una mascletada. Hombre, había otros sitios en Madrid donde hacerla, donde no molestaran a la reserva de aves que hay en este momento en su centro histórico, ¿no? Es una pena que se hayan muerto los patos, por supuesto, pero es una pena mayor que no hay una mínima sensibilidad con la naturaleza y no intentemos hacer actividades que están muy bien, festivas, que nos alegran a todos los que les guste la mascleta, en un sitio que no moleste a nadie ni a nada. Y en este caso es que lo han hecho justo al lado de donde hay un reciente paraje natural que está atrayendo aves de muchos sitios, que está recuperando un río, nada menos, en el centro de Madrid, que antes era un vertedero, y que se ha convertido en un espacio de ocio para muchísima gente que va ahí a ver las aves. Entonces, bueno, no había necesidad de hacerlo allí, se ha hecho allí, y esperemos que cambien de opinión para las próximas ediciones. No por el pato muerto, sino porque afecta a un montón de especies que están en aquel punto, ¿no?
Bueno, yo quería hablar contigo porque me sorprendía hace una semana el acuerdo tan fácil, o por lo menos aparentemente tan fácil, que llegaba el gobierno de España con la comunidad autónoma andaluza tras el incidente de Doñana o los problemas que había tenido con el tema de los pozos ilegales. Y bueno, ese gran pacto de Doñana ahora empieza a tener problemas en su aplicación. ¿Qué es lo que está pasando?
Al parecer hay una norma que quiere sacar el gobierno andaluz y que no estaba dentro de lo acordado, para convertir zonas forestales en zonas agrícolas. Claro, si estamos hablando de un espacio natural tan importante como Doñana para toda Europa, un humedal que pretende que mantenga las reservas de agua durante todo el año, lo menos que puedes hacer es cambiar el bosque que le rodea por zonas agrícolas, porque el bosque que le rodea es el que permite que esa agua aflore, que esa agua aparezca en los niveles en que ha estado históricamente. Si lo que se pretende es acabar definitivamente con el humedal y convertir todo aquello en zona agrícola, bueno, pues a lo mejor es una pretensión que el gobierno de Andalucía la puede mantener, pero hombre, va contra principios fundamentales del derecho de protección de la naturaleza, va contra un humedal que tiene una importancia europea y mundial, porque resulta que en ese humedal las aves son las aves migratorias que pasan desde África hasta Europa, pues recalan en aquel humedal, ¿no? Entonces, destrozar el humedal a medio plazo, convirtiendo zonas forestales en zonas agrícolas, yo creo que es un error enorme que hay que parar, porque no se puede permitir. Es decir, si pensamos que el futuro es una agricultura que dé de espalda o que dé la espalda a la naturaleza, estamos equivocados. La naturaleza nos provee de muchos servicios que llamamos ecosistémicos, y entre esos servicios está el agua, la captación de agua, la limpieza del agua y la floración del agua en el territorio. Si desaparece esa función que tienen los bosques, no solo desaparece la agricultura, desaparecemos todos, ¿no? Y ahí el gobierno regional se equivoca si su intención es cambiar zonas forestales por zonas agrícolas.
Bueno, pues vamos a una buena noticia, porque pasó ayer un poco desapercibida, pero creo que es una de las mayores noticias que podemos tener, y es que alguna empresa multinacional se fije en España para invertir, a pesar de que las voces que ahora mismo nos inundan dice que España es el último reducto del mundo donde ningún inversor extranjero quisiera meter su dinero. Pues nada más y nada menos que 2.000 millones por parte de Microsoft y en tecnología punta, en temas de inteligencia artificial. Esto es una buena noticia, ¿no?
Es una magnífica noticia, porque eso arrastra con un montón de actividades que se desarrollan desde España. España en absoluto está en crisis internacional. Este año probablemente nos convertimos en el primer país del mundo en términos turísticos. Y es que España tiene tantos sitios que ver, tantas cosas que valorar, tantos territorios originales, tantas ciudades, etcétera, que es muy difícil no enamorarse de España, ¿no? Entonces, claro, cualquier americano que quiere desarrollar un proyecto a nivel mundial, la pata española es clave porque España, además, tiene un factor de influencia mundial. El mayor valor que tiene es su idioma. El idioma español lo hablan 500 millones de personas en el mundo y eso tiene un efecto arrastre imponente para cualquier inversión en lo que llamamos las nuevas tecnologías o lo que será ya la inteligencia artificial. Es decir, las inversiones que requiere y la capacidad de arrastre económico que tiene la inteligencia artificial hace que muchas compañías miren a España como el mejor territorio desde el que abordar esa comunidad que tiene 500 millones de hablantes, ¿no? Entonces, es más que lógico que busquen un territorio tan agradable, variado y bueno para vivir, es decir, de calidad de vida como España, para desde aquí proyectarlo a ese volumen enorme de potenciales clientes, ¿no?
Bueno, pues una buena noticia y la verdad es que a mí los pájaros de mal agüero que están diciendo, hablando siempre mal de España, no me han gustado ni de un color ni de otro. Y desde luego esta noticia a mí me parece que debería estar, si no abriendo telediario, sí ocupando mesas de debates, porque demuestra que España puede ser todavía atractiva para inversiones internacionales.
España es mucho más allá, es mucho más que los políticos y los partidos políticos. Muchas veces parece que España se reduce a lo que piensen el PSOE o el PP o los independentistas o lo que sea. No, pero España es mucho más que eso. España es una comunidad muy potente en términos de convivencia, aunque no lo parezca algunas veces, en términos de cultura, en términos de idioma, en términos de naturaleza, en términos de innovación, de trabajo. A mí me gusta mucho ese eslogan que dice España el país más rico del mundo.
Muy bueno.
Y es que somos un país riquísimo, lo han usado los cocineros y le va muy bien ese planteamiento, pero a mí me gusta mucho porque realmente el problema de España no es la riqueza potencial que tiene y ha tenido a lo largo de su historia, sino cómo la reparte, ¿no? Este es el problema de España, ¿no? Cómo reparte esa riqueza.
Pues no podemos dejar pasar, porque yo quiero saber también tu opinión o tu análisis de qué pasó el domingo en Galicia con esas elecciones y esos resultados electorales que deja fuera a Sumar y a Podemos, que me parece que poco se habla de esto, con un porcentaje de voto prácticamente ridículo, que entre los dos no llegan a superar los de Vox, que también es un mal resultado, que también se queda fuera, y la aparición de Democracia Orensana con este personaje simpático, por no llamarlo de otra manera, que algunos llaman que es el Trump Orensano, ¿no? ¿Qué conclusiones sacas tú de lo que pasó el domingo en Galicia?
Bueno, lo primero, hay que felicitar al Partido Popular porque ha aguantado muy bien un proceso electoral que en algún momento tuvo sus patinazos, ¿no? Tuvo unos buenos patinazos y, sin embargo, demostró que tiene un músculo territorial enorme, ¿no? Y bueno, esto hay que felicitarlo. Luego también felicitar al bloque, a este grupo que tiene una larga tradición en Galicia, un bloque autonomista, y tiene dos almas realmente, tiene un alma autonomista, pero tiene un alma de independentista también gallego, ¿no? Así que recoge un sentimiento gallego histórico muy muy importante que viene desde Rosalía de Castro, que decía, se quejaba de cómo era poco valorado el mundo gallego en Madrid, ¿no? Y bueno, esto es importante.
Es como el PNC y Coalición Canaria, que van juntos, ahí están fusionados en...
Hombre, el bloque ha sido, en esta época, porque ha habido varias épocas de bloque, el bloque ha sido capaz en este momento de aglutinar un voto muy transversal, un voto de mucha gente que se sienten gallegos por encima de todo y que pretenden lo mejor para su territorio. Entonces, bueno, en este sentido, su líder, Ana Pontón, que lleva tres legislaturas armando su proyecto, pues ha convencido a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas para ser su líder. Entonces, bueno, es un trabajo profundo en Galicia, un trabajo que parte de muchas alcaldías que han conseguido gestionar razonablemente bien, y esto es lo que le ha dado ese peso específico, ¿no? Luego, el PSOE ha demostrado una vez más una visión nefasta de las estrategias territoriales. Probablemente el hiperliderazgo de Pedro Sánchez está dañando los liderazgos territoriales, ¿no? Y esto es muy malo para el PSOE. Es decir, hay que entender que España es un país pluriregional, donde no hay una homogeneidad en el voto, porque en cada territorio de los 17 autonomías y las dos ciudades autónomas se producen procesos sociales, políticos, económicos diferentes y por tanto requieren liderazgos distintos. Es decir, hace unos meses Pedro Sánchez consiguió el doble de votos que el actual candidato del PSOE, teniendo alcaldías muy importantes, porque en las elecciones además el PSOE ganó bastantes nuevas alcaldías de ciudades grandes, básicamente, no las ciudades pequeñas, pero sí ciudades grandes e intermedias. Y sin embargo, en las autonómicas pierde. Yo creo que hay un voto también de apoyo a Feijóo, que es un asunto obvio. Si se presentase un canario a la presidencia del gobierno por cualquier partido, eso tendría probablemente una prima de voto, porque nos veríamos reflejados de alguna manera en esa posibilidad, y creo que el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo ha estado sobrepremiado, y en ese sentido él hizo una campaña paralela al candidato de su propio partido muy importante, que le llevó a un recorrido enorme por Galicia, ¿no? Así que ahí se han juntado muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se gestionan los partidos políticos. Y por último, Sumar y Podemos, porque Vox realmente no hizo una campaña muy significativa, pues no tiene ninguna base, pero Podemos, que llegó a tener hasta 14 diputados en el Parlamento andaluz, con las mareas, etcétera, ha demostrado también su incompetencia política, y como ha dicho alguien, más que Podemos fue pudimos, ¿no? Pudimos, pero no fuimos capaces de conseguirlo. Y esto demuestra también la necesidad de ir más allá de esa militancia electrónica, ¿no? Es decir, en Podemos hay un tema que son los inscritos, y es que hay unas personas en su casa, en su sofá, que dicen pertenecer a un partido político, pero no hacen nada sino estar en su sofá. Entonces, esa forma de proyectar las ideas sin caminar la calle, sin crear agrupaciones territoriales, sin crear tejido social, no lleva a ningún lugar. Y esto es lo que ha demostrado Podemos, que lleva más años de recorrido en Galicia. Sumar, por otro lado, ha demostrado también que sus liderazgos no son sólidos a nivel territorial, y por tanto tenían que haber hecho un esfuerzo de acuerdo con el BNG, que tiene una relación directa en el Parlamento español con estos grupos, y que podía haber sido un poquito más eficaz, o con el propio PSOE. Es decir, hay datos que demuestran que si hubiera habido un pacto Sumar-PSOE, hubieran sacado probablemente la mayoría a la izquierda y no a la derecha. Pero bueno, esto ocurre en las elecciones, y son enseñanzas, porque parece, algunas veces parece que estamos hablando de gente que no sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Yo me quejo sobre todo del PSOE, ¿no? Parece que tú puedes imponer un líder 3 meses antes de unas elecciones y eso va a resultar. Pues no, no resulta. No resulta, porque la gente quiere saber a quién vota y quiere conocer qué partido ha articulado, quién lo ha articulado, etcétera, ¿no? Y por último, Democracia Venezolana, pues es una de las características que tiene también el mundo español, que es que de repente salen alcaldes milagrosos o políticos milagrosos que resuelven problemas muy puntuales o tienen un discurso muy puntual. Casi cantonal, que es una tradición española también muy importante, ¿no? El cantonalismo, y que operan muy bien en un sistema electoral concreto, como en este caso el gallego, que tiene una prima básicamente para las provincias de Lugo y Orense, y pues en un momento dado pueden salir a flote una serie de votos que están ahí también súper concentrados en un territorio concreto, ¿no? Y bueno, esta es unas elecciones que nos han demostrado que se hacen muchas lecturas de nacionales y locales de este proceso electoral, y que seguramente todas tienen una parte de razón. Es decir, seguro que hay un efecto nacional de los procesos políticos que están habiendo a nivel nacional, y también seguro que la componente local está afectando a todos los partidos en distintas dimensiones en cada caso, ¿no?
Bueno, y lo último que quería conocer, ¿qué te parece Emiliano García Page? ¿Está acertado?
A mí me parece una persona que mantiene su propio criterio, y que es interesante, muy importante, que en el PSOE haya gente que discrepe y que plantee sus discrepancias abiertamente, ¿no? Siempre lo ha existido, siempre ha existido en el PSOE ese tipo de corrientes discrepantes, y eso además garantiza una renovación, se garantiza que Pedro Sánchez no es eterno. Pedro Sánchez ya tiene sobre sus hombros una carga que tendrá que demostrar que es capaz de sacar adelante los compromisos a los que se ha comprometido, y hay que tener alternativas, y uno pues muy sólido a nivel territorial es Emiliano García Page. ¿Cuál es su problema? Que su discurso no engancha muy bien con los territorios como Cataluña y el País Vasco, ¿no? Es decir, que el discurso de Pedro Sánchez engancha mejor en Cataluña, sobre todo porque está Salvador Illa, y el discurso de Page pues tiene dificultades con Salvador Illa, pero bueno, esos temas siempre son temas que se pueden limar, y puede ser que en el futuro Emiliano García Page pueda ser una alternativa dentro del propio PSOE, ¿no? Si Pedro Sánchez pierde las siguientes oportunidades que tenga de mantener el poder. El poder es algo bastante complejo, ¿no? No es una cosa sencilla. El poder de los partidos, el poder interno de cada partido tiene unas claves, y el poder externo, el poder ante de la ciudadanía, el poder que pertenece a los ciudadanos y que le prestamos a cada político, tiene otras claves, ¿no? Y Pedro Sánchez por ahora ha conseguido articular esas claves bien en una España muy diversa, pero eso está generando también una consolidación de un bloque de derechas muy potente que puede cerrarle el paso a medio plazo, y eso es lo que pretende, que es lo lógico que lo pretenda Núñez Feijóo, ¿no? Es decir, tratar de cerrarle el paso a Pedro Sánchez a medio plazo. Él tiene un mecanismo muy importante, que es la Moncloa, el poder central es muy importante y tiene unas capacidades claves para poder vincular el voto en muchos territorios. Vamos a ver cómo le sale el tema de la amnistía, si por fin sale o no sale, y España en este momento, en esta fase de la política, es un país que tiene, digamos, muchas debilidades políticas, pero que las asume en un marco democrático pues muy normalizado. Es decir, que hay unas claves, hay unas reglas del juego, esas reglas del juego se van cumpliendo, aunque a duras penas en algunos casos, pero se van cumpliendo, y España se consolida como una democracia muy notable en el contexto mundial, ¿no? Y en ese sentido creo que todos nos tenemos que alegrar de que eso sea así, de que la democracia en España funcione, y que los conflictos políticos que hay en cada momento, en cada coyuntura, pues tengan una solución, digamos, racional y democrática en las siguientes elecciones, ¿no? Y esto lo tenemos absolutamente garantizado, y por tanto no tenemos sino que alegrarnos de vivir en un país, como dice ese eslogan de los cocineros, el país más rico del mundo. Y de eso creo que nos podemos sentir orgullosos, sin más.